que amanece, apetece. Desde que amanece, con Fernandisco.
¿Quién se lleva la felicidad? Porque todos corremos detrás del dinero, del azar, de la gloria, de rezar. ¿Quién se salva cuando nadie se salva? ¿Quién se lleva la felicidad? Porque resuena el eco de todas esas vidas que nunca fueron mías. Se desangran cuando todo está en calma.
Efímera, se escapa entre las yemas de mis dedos. Siempre llega cuando menos me lo espero, como un beso en una nevada. En ver que hay más en donde otros ven menos, en ser el tuerto en un reino de ciegos. Y yo que te persigo y nunca llego, y nunca llego.
Quizás ganar no era llegar primero, sacrificar la reina del tablero. Por mi bien hice mudanza y ahora bailo cada noche con mi. Y ahora bailo cada noche con mis miedos.
Efímera, se escapa entre las yemas de mis dedos. Siempre llega cuando menos me lo espero, como un beso en una nevada de enero. Dicen que estás en ver que hay más en donde otros ven. El ser el tuerto en un reino de ciegos. Y yo que te persigo y nunca llego. Y nunca llego.
Pues fíjate lo primero que le he dicho cuando he tenido a Paula Mateus aquí en el estudio número uno de Bomb Radio. Aprovecho para saludar a toda la gente que está en la radio, que nos sintoniza en cualquier coche, en casa, haciendo cualquier trabajito, en la aplicación o también en bombradio.com, y se baja podcast. Luego, cuando se genere el podcast de esta entrevista con Paula Mateus, se lo podrá bajar esta hora que vamos a configurar juntos. Y se acabó la televisión, la televisión se acabó a las 10 de la mañana. Todas las mañanas tenemos Bon Cine con Bon Radio de 7 a 10 de la mañana. Ahora estoy con Paula Mateus y Paula está pletórica. Y en Twitter te están viendo, en DQA, Bon Radio. Paula, saluda a la gente de Twitter.
¡Hola!
¿Qué pasa? Le he dicho lo primero a Paula Mateus, me estaba diciendo Íñigo no sé qué, y le digo, oye, yo creo que las tías estáis ahora en la industria que lo estáis revolucionando todo, y me dices tú que, que no del todo, ¿qué pasa ahí?
Bueno, no del todo, me refiero a, sí que creo que hay más mujeres que nunca en la industria, en todos los aspectos, no solamente como artista, sino también detrás del artista, ¿no? Managers, gente de producción, técnicas de sonido. Sin embargo, lo único que estaba diciendo yo es, aunque eso esté pasando, por desgracia todavía no se está viendo reflejado en muchos sitios. Es decir, yo, por ejemplo, el verano pasado me dedicaba, cada vez que veía un cartel de un festival, le sacaba una foto y contaba los nombres femeninos que había en el cartel, y es, lo siento, pero es absolutamente ridículo. Porque además del discurso, cuando tú le dices a la gente que esto está pasando, te dicen, bueno, pero es porque a las chicas tampoco les interesa tanto la música, siempre ha habido más hombres en la música que mujeres. Es que en este momento
eso me
es
parece
mentira.
Ridículo, ¿eh?
Claro, sí.
No,
pero
en este momento y en ningún momento, ¿eh?
Claro, pero además en ningún momento, pero es que ahora
menos. ¿A la chica les interesa menos
todavía
la música? No,
sí,
entiendo,
sí.
Eso.
O sea, bueno, pues como que hay menos mujeres músicas, ¿no? Por algún motivo. Y bueno, aparte
pues
de,
el que te dijo eso no estuvo muy.
No, no. Si hubiese sido una persona, hubiese estado bien, pero han sido muchos. O sea, los que me han dicho eso. Bueno, pues es que también hay menos chicas que chicos. Y yo, no, no es verdad. Estamos en un momento en el que eso es innegable, que hay un montón de mujeres, tanto cantautoras como haciendo urbano, como haciendo cualquier tipo de música, y no se está viendo reflejado en los festivales. No siguen sin contratar a mujeres, no sé por qué motivo.
Bueno, pues vamos a intentar desde aquí, desde esta plataforma donde estamos nosotros, decir que las chicas cada día tienen mucho más que decir y yo creo que se merecen un sitio de privilegio. Yo juraría, oye, ¿por qué no hacemos un 50-50?
Ya.
Y estaríamos todos encantados de la vida.
Nos encantaría, seguro.
Eso es lo que está pasando. Y otra cosa que te digo, Paula Mateus, ¿qué pasa en los conciertos que la gente te canta todo, te sigue todo, respira contigo, vive contigo? Es la leche. Para conseguir eso, ¿qué hay que hacer, Paula?
Pues yo creo que he de decir que tengo mucha suerte en el sentido de tengo un público maravilloso, de esos que yo creo que en general todos los artistas queremos. Pero sinceramente yo creo que el motivo por el que conecto bien con la gente y se aprenden las canciones y se sienten tan identificados con mi música es porque siempre intento hablar de lo banal, ¿no? O sea, me refiero que intento hablar de sensaciones y de emociones que todos hemos vivido en algún momento. Dentro de que tengo metáforas, no las maquillo tanto, sino que intento que salgan como se lo estarías contando a un amigo, ¿no? Si te estuviese pasando. Y que además creo que la gente siente que lo que cuento es verdad. Entonces, creo que el ser humano en general conecta con la verdad.
Sí, el ser humano conecta con la verdad, sí. Pese a que la verdad a veces ha sido introducida en un celofán con un lacito.
Exacto.
Pero es verdad. Y desde tu balcón, ¿cómo es la perspectiva del mundo?
Bueno, yo no sé, yo a veces pienso que soy una tonta optimista, me gusta pensar eso. Y aunque tengo canciones tristes, es verdad que creo que en general todas tienen el mismo hilo conductor, que es que hablo siempre de un momento de superación y de autoconocimiento. Y al menos desde mi balcón, mi perspectiva del mundo es que tenemos que intentar hacerlo mejor todos los días, en todo lo que hagamos.
¿Intentar o conseguirlo?
Por lo menos intentarlo. Luego habrá que conseguirlo, obviamente, pero por lo menos hay que intentarlo. O sea, a mí que la gente me diga, no, yo es que soy así y ya está. No, yo creo que todos tenemos que hacer un autoconocimiento diario y ver en qué cositas fallamos y podemos mejorar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un pensamiento que además tiene que ver con lo que yo pienso. En definitiva, creo que así se funciona mejor, cuando eres capaz de darte cuenta de dónde has cometido un error, subsanarlo y dar un paso adelante para que sea todo mucho mejor. Mi concierto en el balcón, te lo decía por eso, porque es tu disquito, tu hijo, tu primo, tu novio, ¿qué es ese
disco? Es mi hijo. Es mi primer LP.
Tu hijo y se llama Balcón, ¿no?
Sí, bueno, algo así. Mi concierto en el balcón se llama.
¿Mi concierto en el balcón qué significa para ti?
Pues mi concierto en el balcón es un recopilatorio de 11 canciones que he escrito en el balcón de mi primer piso con amigos cuando me mudé aquí a Madrid. Y bueno, le puse ese título porque quería hacer un homenaje a un momento de mi vida en el cual pues yo ya me mudo, empiezo en esto de la música muy en serio y por primera vez en mi vida
porque
comparto
tú eres
música.
¿De dónde?
Yo de Getxo.
De Getxo.
Y por primera vez en mi vida comparto la música, ¿no? O sea, siempre había sido de tocar en mi habitación, yo sola, vamos, que no podía haber nadie en mi casa.
¿Sabes qué le pasa a mucha gente? Muchas
sí.
Chicas que me han contado un poco algo parecido,
¿sí?
Que empezaron en su habitación y que luego fueron saliendo fuera.
Sí, pues
sí.
Algo del estilo. Entonces yo, el año pasado fue como la primera vez que yo realmente me sentaba con gente y cantaba mis canciones. Mira qué absurdo, porque en un concierto soy capaz de hacerlo, pero así en petit comité, pues nunca he sido capaz de compartirlo, ¿no?
¿Pero por vergüencilla o...?
Supongo que porque te estás exponiendo mucho, ¿no? O sea, con tus canciones no es lo mismo estar en un escenario, que parece como que al final hay algo que te da potestad para contar todo eso, ¿no? No sé si es el micrófono. que cuando estás cara a cara con gente y estás cantando tus canciones, que realmente te estás abriendo de una forma...
un pequeño miedo que te fiscalicen en la distancia corta, ¿no?
Sí, un poquillo. ¿No? Que luego te van a decir, oye, tía, ¿qué te pasa?
Yo te voy a pedir que toques algo, pero antes el disco significa muchísimo para ti, pero hay varios conciertos en una gira intensa que tienes, intensa, y yo creo que va a ser cada día más inmensa. Ya lo es, tienes un montón de fechas. Pero antes de que nos cantes algo y nos cuentes por qué lo cantas, hay una fecha que tengo apuntada aquí, 13 de abril, La Riviera, Madrid. ¡Wow! Eso... Oh. ¿Qué te dice eso? La Riviera, Madrid, 2.400 personas.
2.000.
Más hay, ¿no?
¿Sí? Sí, no, sí. Yo creo que eran 2.000, ¿eh?
No. En la Riviera
no sé si
caben
las restricciones 2000, o no, no sé cómo ha ido todo
ya no
esto.
Hay restricciones, yo creo que son 2.300 ¿sí? y pico o 2.400. Bueno. Ahora nos lo dirá Jalón, que lo están mirando. Yo creo que está por ahí, es decir, que es más todavía de lo que estamos diciendo ahora. Pero bueno, ya nos lo irán comunicando por el camino. ¿Cómo visualizas eso de la Riviera? Y luego te pregunto por Barcelona, que también te preocupa esa fecha.
El máximo de la Riviera son 2.500 personas.
Ok, bueno, pues mira, más de lo que yo pensaba. Pero, no sé, lo afronto con ilusión. Además es que las ventas están yendo que te mueres. O sea, quedan 5 meses y ya llevan 600 entradas. O sea, que estoy...
¿Dónde se pueden comprar, Paula?
En página web, en paulamateus.com, y creo que en SeaTickets. Es donde están
Es decir, que la gente que nos está escuchando ya las puede comprar cuando
ya
quiera,
las,
¿no?
Ya las podéis comprar,
pillarla,
sí.
Pillarla.
Y bueno, pues estoy muy emocionada porque realmente sí que es un paso muy grande en mi carrera, que como artista emergente es muy complicado hacerse una Riviera y me emociona pensar que lo voy a hacer. Y que además lo voy a hacer bien, lo sé. O sea, me refiero a que va a venir mucha gente y que voy a tener unos invitados maravillosos, que nos estamos currando un montón el show y creo que va a haber un antes y un después.
Es verdad que falta un poquito, pero ¿alguno de los invitados se pueden decir?
Como yo digo, son invitados sorpresa, entre comillas, cada uno que saque sus conclusiones.
Es mi obligación, ¿eh? Bueno, algunos invitados sorpresa, si la gente se sumerge en tu mundo, va a saber qué amigos tienes y, por
exacto,
tanto, alguno va a decir más cositas. Tócanos algo y antes de tocarnos algo, explícanos el por qué lo tocas y qué es.
Pues mira, os voy a tocar... Tocado y hundido, porque es mi tema favorito de este disco. ¿Qué os parece?
Nos parece muy bien. ¿Tiene que ver con los temas de vivencia personales?
Bueno, os voy a tocar esta canción porque, como te cuento, es mi tema favorito del disco. ¿Y por qué es mi tema favorito del disco? Pues porque es una canción en la cual, por primera vez en muchos años, yo hablaba del amor desde una perspectiva bonita. O sea, desde un momento en el que me estaba enamorando... tenía miedo a enamorarme, pero no lo hablaba desde un punto de vista quizás de, ¿cómo explicarlo?, de autoproclamación, sino que realmente me estaba mostrando vulnerable y para mí volver a mostrarme vulnerable ha sido complicado.
No te pregunto nada más, no te
vale.
Pregunto.
Ya siento la cicatriz, ya aún ni he sufrido la herida. Y si todo queda aquí, en esta dulce utopía. Cuando se trata de ti, yo ya no soy objetiva. No me suenan mal en ti las palabras bonitas. Y ojalá corre desde mí cuando llueva y veas mi paraguas y que todas las canciones te recuerden a esa rubia tarada. Y ojalá que me mires y te sientas tocado y hundido como yo al entender que entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez. Otra vez, yo otra vez, yo otra vez, yo otra vez. Y abro la ventana que me dé un poquito el aire a ver si me libero de esta sensación. Cómo aterra todo cuando queda totalmente fuera de control. Los pies en la tierra, tú no te enamoras de cualquiera, me repito y encarcelo el corazón. Y a cada latido que te fueras, haría que no creyera nunca más en el amor. Y ojalá te acuerdes de mí cuando llueva y veas mi paraguas. Y que todas las canciones te recuerden a esa rubia tarada. Y ojalá que me mires y te sientas tocado y hundido como yo al entender que entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez. Y al menos pelea, al menos pelealo, y si no te quedan fuerzas ya te las presto yo. Y al menos no me mientas, si no lo quieres dímelo, si no te revienta que vaya a estar hoy, pero mañana no, pero mañana no. Entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez, otra vez. Y entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez, otra vez. Yo otra vez, yo otra vez, yo otra vez. Te acuerdas de mí.
Me hace mucha gracia porque acabas sonriendo, acabas riendo. El amor, no, tú no tienes la sensación, Paula Mateus, y ahora hablamos del disco, quiero que me cuentes los productores del disco, todo lo que has utilizado para darle brillo a ese trabajo tuyo que sale del corazón. El amor, ¿tú no crees que es un pellizco que se convierte en un bocado?
Algo así, sí. Mira,
es que mucha gente intenta, oye, el amor, vamos a intentar definir el amor. Pues a lo mejor hay que empezar por ahí, ¿no? Un pellizquito que dices, wow, es un bocado. Luego.
Yo siempre he creído
que... Me encanta que soples. Vamos bien. Significa que te he hecho pensar, por lo menos, ¿no?
Yo siempre he creído que el amor es una elección. Fíjate lo que te digo.
¿Una elección?
Sí, que hay que hacer todos los días. O sea...
Sí, pero eso lo aplicamos a la teoría y luego en la práctica... Todos los días.
Exacto, exacto.
Hay días que fallas. El otro tiene que detectar, o la otra, por dónde van los tiros. Porque tú todos los días estás bien. Imagínate que uno no estás bien y que el otro no lo percibe igual. Tenemos que estar ahí, hay que estar dos, entendiendo un poco de qué va la historia. ¿No? Oye, si fallo yo, vienes tú, ¿no?
Mira, y en esta canción lo digo, entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez, porque de verdad que un poco mi filosofía es que el amor es una elección y al igual que yo elijo a una persona, esa persona me tiene que elegir a mí. Todos los días. O sea, todos los días de mi vida que yo comparta con una persona, quiero que me elija.
Me gusta escucharte mucho, por eso creo silencios, ¿eh? Creo silencios porque quiero escucharte, me hace muchísima ilusión. Hablemos de... Si pudieras elegir... es que ya son las 10:00 de la mañana, 10:17, las 9:17 en la Comunidad Canaria. Si tuviéramos que elegir... estamos en Guecho ahora, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Imagínate. Ya empieza a hacer un poquito de gusa para el cuerpo, hay hambre. ¿Qué pincho elegirías ahora para tomarte conmigo?
Ostras, uno de changurro. Llevo sin tomarme un pincho de changurro, pues no sé ni cuántos
meses. ¿Y eso?
¿Por
qué no has ido para allá? ¿O qué?
No, no me ha dado mucho tiempo a ir, la verdad. Pero hay un sitio que se llama El Globo con B. Sí, El Globo con B, porque ahora siempre que pienso en Globo pienso en de comida a domicilio.
El de V, ¿no?
Exacto. Pero hay un sitio que se llama El Globo en Bilbao, que es como uno de los sitios más conocidos de pinchos, que tiene un pincho que es pincho de changurro, que te mueres. Ni siquiera sé lo que es el changurro, no te lo puedo explicar, solo sé que está buenísimo.
Pues me acabas de matar a mí. El changurro puede ser una especie de como de pulpo o algo parecido, ¿no?
Te juro que no tengo ni idea.
Alguien, o sea, está mirando los jalones. El changurro es como un...
Mira, si me decís lo que es el changurro, voy a descubrir algo.
No,
en
el changurro, si no me equivoco, es el centollo.
Eso iba a decir marisco. Iba a decir marisco o algo parecido,
claro,
¿no?
Sí. Mira, creo que es el centollo. No sé exactamente, pero yo juraría que es el centollo o buey de mar o uno de estos.
Bueno, pues el pincho de changurro es el mejor.
Pues ya saldrás aquí diciendo, oye, estuvimos con Javier y con Fernandisco y aprendí que el pincho de changurro es ya lo sabes, ya lo tienes.
La próxima vez que vaya os mando una foto.
Cuando tienes ganas de ir a...
Oh, sí, mogollón. Pero bueno, ahora ya Navidades llegan, así que unos días me tendré que pasar por casa, digo yo.
Y mira, los oyentes nos dicen, Goyuri desde Bilbao, que dice, es el centollo, sí, y me está gustando mucho esta chica. Y aprovechamos, Gregor dice, buenos días, Esther, que es la compañera que viene después, me descubrió a Paula no hace mucho tiempo, me parece lo mejor que he escuchado que no conocía este año.
Ay, gracias.
Un besazo. Y aquí somos muy paulistas y ponemos mucho a Paula.
Muy
y yo
bien.
Soy bueno, muy que... defensor de Paula Mateus.
Ahora viene cuando yo tengo que decir que lo que
y que va a llegar muy lejos.
Lo que ha dicho Íñigo Jalón de que somos muy paulistas es rigurosamente cierto. Lleva dándome una vara con que venía Paula Mateus. Paula, que sabes que hay una leyenda contigo en esta casa.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros empezamos diciéndote, yo fui
yo, el que, no, yo sí, yo.
Paula Mateus.
Ah, bueno, pero no te preocupes.
Te lo juro por Dios, Paula, no, que es Mateus.
En ese fui yo el que decía Mateus, sí, y luego, no, ¿sí? Es Mateus.
Ah, pues, pues,
encima yo estaba contento porque salió el disco el día 4, si no me equivoco. Iba a venir aquí el día 4 a estrenarlo con nosotros a 10 de la mañana, pero te tuviste que ir para Bilbo y no pudiste venir.
Sí, eso es verdad. Es
pero cierto. Ya estás aquí, ¿no? Y el disco, como aquel que dice, hace poco tiempo que está en la calle. Ese disco
acaba de salir.
Con productores de lujo, que ¿han dado esos productores con lo que tú querías?
Sin ningún tipo de duda. Es que son maravillosos, o sea, yo no puedo decir absolutamente nada malo de Ismael Guijarro y Juan Guevara, que son mis productores, creo que...
Las dos Gs, ¿no? Guijarro, Guevara.
Sí, dos máquinas. Vamos, tengo una suerte con 26 años estar trabajando con ellos, que es increíble. Y además es que creo que cada canción del disco la han tratado diferente, ¿no? Y eso me gusta. Hay gente que dice, yo quiero que todo mi disco suene igual, que haya un concepto. Pues yo no. A mí me gusta que cada canción tenga su universo.
Y... Sabes que además hay mucha gente que habla y muy bien de ti. Tienes muchos amigos en el mundo de la industria y dicen que eres encantadora. Eso lo hemos ido captando de diferentes espectros. Sí, verdad. Oye, que yo me imagino que ese tipo de cosas lo que hacen es agrandarte un poco el pequeño ego que tengas. Oye, que un poco de ego tampoco viene mal.
Ya.
Que hay mucha gente que le digo, no puede ser que tengas cero ego porque no puedes disfrutar tal de vez en un 0,5, no pasa nada, un poquillo.
Yo estoy aprendiendo ahora, te lo tengo que decir.
Gestiónalo, pero tenlo.
Justo, yo ayer, mira, lo hablaba con mi mejor amiga que le decía, tía, te lo tienes que creer más. Y es una cosa que da rabia porque a mí es algo que me llevan diciendo prácticamente desde que empecé en esto, ¿no? Es que te lo tienes que creer más, A mí me pedían una foto por la calle y me ponía roja como un tomate. O sea, no era algo que me hiciese ilusión, era algo que me daba un apuro que me moría. Y eso al final era porque sentía que no me estaba mereciendo las cosas que me estaban pasando, ¿no?
Como... pero eso tampoco está bien.
Claro, pero que al final es el síndrome del impostor que tenemos los artistas, yo creo que en general. Y ahora estoy en un momento de mi vida que se lo decía ayer a mi mejor amiga, le decía, empiezo a creérmelo. O sea, no a creérmelo de soy una flipada, sino a creérmelo de me merezco donde estoy, me merezco las cosas que me pasan. Y no tengo por qué sentir vergüenza, porque si estoy aquí es por algo, ¿no?
Y está muy bien, porque todos los seres humanos, el que te haya contado lo contrario, no te lo creas, somos un poco inseguros, pero no se puede ser tan inseguro que estés en un corro de gente con la que estás, y siempre inseguro y siempre insegura, llega un momento que la gente te rehuye. ¿Te has dado cuenta? Es igual que cuando eres una persona muy negativa,
sí.
La gente te rehuye. No quiere estar contigo porque todo es una mierda. Al tercero, ya no hay nadie a tu lado porque... Es que yo creo que hay que equilibrar las cosas y yo creo que tú tienes ese punto de equilibrio. ¿Qué va a pasar en el Razzmatazz? Te digo, el concierto del 13 de abril de La Riviera y tú me dices, el 3 de febrero en el Razzmatazz me preocupa más, me has dicho. ¿Por qué?
No, porque al final son plazas que no conoces tanto, me refiero. Bilbao, por ejemplo, siempre estoy como muy tranquila. Madrid, es que siempre funciona. Madrid no sé qué tiene, pero siempre va muy bien. Pero es mi primera gira con banda en muchísimas ciudades. Ya vamos a salas grandes, no solamente en Barcelona, sino que ya veréis que en más ciudades también nos vamos ya a sala grande.
Que luego te iba a preguntar por esas ciudades si quieres...
Sí, y bueno, ya la última vez en Barcelona hicimos sold out en 250, o sea, no había ni una entrada. ¿Qué pasa? Pues que ahí siempre hay un problema, que dices, ahora me tengo que ir a una sala de 400, ¿no? Que sería lo lógico, pero no existen, o sea, siempre pasa eso. Entonces, pues nos hemos ido a una sala de 500... Que bueno, que yo te digo una cosa, que a mí no me va la vida en hacer sold out todo el día, que si ocurre es maravilloso, pero bueno, que me da un poco de vértigo el ver cómo voy a funcionar en Barcelona.
Pues tengo la sensación de que vas a llenar sin ninguna duda.
Bueno, pues ojalá.
Porque ahora estás en una... Mucha gente lo llama una nube, no es una nube, estás con una ola y estás haciendo surf. Tienes que coger la hora e ir con ella ya. Y no te preocupes de más. Tú trabajas, tú eres curranta, ¿no?
Sí, yo soy curranta.
Pues lo vas a conseguir. Si no fueras curranta, que estás todos los días y me levanto a las 11 de la mañana, pues ya te digo yo que llamarte no te van a llamar y a las 11 de la mañana no vas a conseguir nada. Cuando curras, las cosas llegan. Y el Razzmatazz, seguro que además la fecha es el 3 de febrero. Está aquí cerquita, ¿eh?
Sí, ya está aquí. Por eso te digo que además es que está aquí al lado.
Y ¿sabes cómo van las entradas y todo eso? ¿Te han dicho?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un trato con la que me lleva a la parte de booking en la agencia.
O sea, que no te digan nada. ¿Sí?
No quiero saberlo. O sea, yo cada dos semanas o así pregunto, oye, ¿cómo va? Pero ya está, o sea, no lo quiero saber y el otro día que estuve en la agencia me estuvieron enseñando estadísticas y no sé qué de la venta de entradas y yo les dije, menos mal que no tengo ese link y que no puedo entrar ahí, porque es que estaría todo el día mirándolo. O sea, cada hora estaría diciendo, he vendido alguna entrada, ¿sabes? Entonces, ya, es mejor no saberlo.
Además, las estadísticas y los diagramas y los esquemas y todo eso los carga el diablo, ¿eh? Sí, aquí hay un punto, aquí baja.
Exacto, y además es que yo soy muy friki y me encantan esas cosas, entonces es que estaría todo el día mirándolo.
Entonces tienes que vivir con un... no vivas con ese desasosiego, disfruta las cosas.
Por eso, por eso.
Y pregunta cada cierto tiempo y, oye, va, ya está bien, con lo que me has dicho tengo suficiente.
Exacto.
Iremos a la desconexión a nivel nacional. Te está... Mira, si es que estas cosas, esto lo carga... El feeling, cuando tú lanzas un mantra bueno, Dani desde Barcelona dice, grande Paula, grande muchacha, tiene algo, ¿te lo pincho?
A
¿te
ver, atreves pincha, a que te lo pinche? Vamos a pincharlo.
Va bien el mensaje, dice, tiene algo distinto, ánimo.
Ay, qué majo, gracias.
Y es de Barcelona, es decir, que este es de los que va
pues
a ir
ya
a verte
sabe, el dos,
al Ramatás.
El día 2 de 3
febrero.
El 3 de febrero. Al Ramatás, Dani, hay que ir a ver a...
Ahí te amigos.
Dani, seguro que lo va a hacer, ¿eh? Porque además es muy fan de todo lo que decimos aquí. Si decimos que Paula Mateus es muy buena, bueno, no es porque lo digamos, porque es muy buena también, pero seguro que se la apunta a la agenda. ¡Dani! ¡Dani! Apúntate el 3 de febrero en Rasmatás para ver a esta moza, a la muchacha, que le va a gustar mucho. Llévate amigos y amigas, que se lo van a pasar muy bien. No, no te vayas, que luego te voy a preguntar más
sí,
cositas
sí,
y te voy a pedir que toques otra canción.
¿Vale?
Y que me hables de tus influencias. Quiero saber qué gente es la que escuchas y te produce una sensación que luego transformas en canciones, ¿vale? Así que no te vayas muy lejos.
Si es lo que te mueve por dentro, y es lo que te mantiene arriba.
Desde que amanece apetece.
Me he cansado de probar el lado amargo, de sembrar y que no crezca nada en el campo, porque la hierba siempre parece más verde al otro lado y porque no me he dado cuenta, camino lento pero avanzo. No voy a dejar que un suspiro frene un huracán. No voy a dejar que un revés no me deje pensar. No voy a tragarme esa espuma, la voy a surfear. No podrá cegarme esa bruma, yo siempre supe ver más allá. Más allá. Si te has cansado de jugar y te han ganado en la partida, si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa, si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, otras caretas, mismas caras, nunca dejes de remar. No estás solo en ese abismo. Ya no me pesan los complejos que lastraban mis maletas y alza el vuelo a otro planeta. Este viajero sin miedo toca el cielo un poco más que los valientes de sofá que le soplan a la sopa el viento de la soledad. ¿A qué te dedicas con todo lo que has hecho? ¿Cómo es que ya no te dedicas al derecho? Una persona tan formada haciendo esto. Sinceramente siento pena cuando escucha tanto necio tratando de sentirse grande, haciendo a otros más pequeños. Si te has cansado de jugar y te han ganado en la partida, si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa, si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, otras caretas, mismas caras, nunca dejes de remar. No estás solo en ese abismo y yo me quedo con la pasión, con el una opción si es lo que te mueve por dentro y es lo que te mantiene arriba lejos.
has cansado de jugar y te han ganado la partida. Y si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa. Si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, otras caretas, mismas caras. Si vives en un precipicio por miedo a no sentir nada y estás harto de lo mismo, otras caretas, mismas caras. Nunca dejes de remar, no estás solo en ese abismo.
Valientes de Sofá es la canción con Ciudad Jara, una de las canciones tuyas más aclamadas, que más celebra a la gente y dice cosicas la canción buenas, ¿eh? Es verdad, hay mucha gente que está en el sofá diciendo, es una mierda, esto es una mierda, es una mierda, pero tú estás en un sofá, pero serás canalla, que estás sentado en un sofá sin pegar ni golpe.
Hazlo tú.
Has empatado con una etiqueta de medicamentos, es lo máximo que has hecho en tu vida, me da mucha rabia eso. Gente que critique desde un rincón con cara de siniestro o siniestra. Me está muy bien contado la canción, ¿eh?
Sí, y que además es verdad que hoy en día todavía es más fácil, ¿no? Porque las redes sociales nos ayudan mucho a hacer eso. A poder criticar. Bueno, Twitter es el mundo de los valientes de sofá, ¿no? Te voy a criticar desde el salón de mi casa. Sin
bueno,
tener
en Twitter hay una revolución ahora mismo en sí, en lo que es Elon Musk con la marca y con todo.
Bueno,
tiene,
sí.
Él monta un pifostio que no sé cómo va a acabar esto, porque tiene muy muy mala pinta, ¿eh?
Sí, porque se va a cargar Twitter. Los tuiteros les gusta la marcha y eso, si se lo cargan, pues va a ser un fail, yo creo, pero bueno.
Cuéntame tus influencias. Estoy hablando con Paula Mateus, que está en el estudio número uno de BOM Radio. Aquí estamos en Desde que amanece apetece con Fernandisco. La entrevista, el café, el agüita, la tranquilidad, la perspectiva de verlo todo desde otro punto de vista. ¿Tus influencias cuáles? Yo te he dicho antes... un nombre, y tú decides, ¡pum!, y te ha saltado un nombre en la cabeza. ¿Qué influencias tienes de...?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un mogollón de influencias. Me refiero, me fijo en muchas cosas a nivel musical. Yo qué sé, me voy a explicar...
¿Te he dicho Johnny Mitchell? Como
sí,
te
sí,
podría
sí.
haber dicho otra,
no, no,
¿eh?
Pero que Johnny Mitchell es maravillosa. Pero sí que es verdad que soy muy de cantautoras, me refiero... En su día ya te lo dije, que soy muy, muy fan de Rosana. Me gustaba mucho Antonio Vega... me gustaba muchísimo Iván Ferreiro, me gusta mucho Antonio Flores, Sabina, Ismael Serrano. Pero luego es verdad que también he escuchado siempre mucho indie folk americano y británico. Entonces yo creo que al final se me hace una mezcla extraña, que últimamente lo pienso mucho y digo, creo que mi forma de contar las cosas, por ejemplo, pues tienen mucho que ver con la cantautora... pues un Taylor Swift, ¿no? Por ejemplo, o un Olivia Rodrigo, que me encanta esa chica, por cierto, la descubrí nada, hace unos meses y estoy enamorada de cómo cuenta.
Están las dos que has dicho en boca de todo el mundo.
Sí, sí, sí. Pues bueno, es que se saca un discazo Taylor Swift que para no estarlo, la verdad. Y bueno, pues me siento bastante identificada por esa rama, porque siento que son personas que componen, que te mueres, que no dejan de centrarse en lo que quieren contar y en las historias que quieren contar, y que luego investigan un montón, ¿no? Que no son las típicas, como digo yo, cuentapenas, o sea, sino que también Miley Cyrus también lo hace mucho, pues que busca mucho sonido rockero, sonido indie, sonido folk.
Y nuevos sonidos.
Y nuevos sonidos, no se quedan simplemente en el
mismo
sitio.
Pero una cosa, Paula Mateus, ¿hay tiempo para buscar nuevos sonidos o todo es un estrés que al final dices, no he tenido tiempo de indagar? Porque eso, buscar nuevos sonidos significa sentarse con la mesa, clavar los codos y escuchar cosas. ¿Tienes tiempo para eso?
Sí, sí que tengo tiempo. Y además, sobre todo, creo que una cosa muy importante es, como hablábamos antes, tener un buen productor en mi caso, porque yo no soy música, yo no soy productora. Entonces, tienes que tener a alguien que entienda lo que quieres hacer y entienda por dónde quieras ir. Y al final es un trabajo de escuchar mucha música, pasarte un montón de referencias de cosas y también sentarte tu tiempo a componer. Mira, yo de hecho antes de sacar el disco ya me había sentado otra vez con Juan en el estudio a decir, vamos a ir haciendo un disco muy poco a poco. Y vamos a ir probando cosas.
Fíjate, te quería recomendar cuando tengas dos cositas que si te puede servir. A mí me gustaría mucho que cuando tengas tiempo escúchate mucho material de Dolly Parton.
Oh, me encanta Dolly Parton.
Qué bestia es esa tía.
Uf, es buenísima.
¿A
sí,
que sí?
Sí, 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 sí.
A mí me lo parece. Yo empiezo a escuchar a esta tía y digo, ¿cómo pasa tan desapercibida? Es verdad.
con Kenny Rogers, pero qué temazo.
Producido por los Bee Gees, además. ¿Lo sabías?
No.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation.
Apareciendo, Dolly Parton con Kenny Rogers, con el gran cowboy americano y con la producción de Barry de los Bee Gees, Barry Gibb de los Bee Gees.
Pues que esto es precioso, lo que te decía. Esto ya no se hace, tío, me da mucha pena.
Yo creo que sí se hace, ¿no?
Menos, y de otra manera.
Es una penita, ¿eh?
A mí me da mucha pena.
Eso está currado. Pues hace poco leí...
Oh, qué temazo.
¿Qué tiene esta tía? Que pues... además tiene muchos huevos, que esa es otra.
Sí, eso sí.
Cuidado. Que esta no se arredra ante nada. Esta le pegas caña y te come la yugular. Que también creo que es muy importante que la gente tenga... me faltaba recomendarte una cosa. Mientras suena el Jolín, la versión que hace de su tía o de su... Ella es ahijada de Dolly Parton.
No, pero esta es la de Dolly, no es la de Miley.
Sí, sí, vale. Pero que canta, quiero decir, que canta la canción Miley Cyrus de su tía. Bueno,
sí,
ella es ahijada de Dolly Parton.
Si Paula quiere la de Miley, se pone...
Es que es espectacular.
Y te tengo que recomendar, escuchamos esto ahora, y te tengo que recomendar otra cosa, que escuches a Fleetwood Mac.
Luego me la apunto.
Fleetwood Mac, ¿no has oído hablar de ellos?
No.
Vas a morir.
Jolene, Jolene, Jolene.
maravillosa y fíjate, esto para mí es muy importante, que salga Paula Mateus del estudio número uno de Bomb Radio pensando en las cosas que le hemos dicho y ha estado buscándolo, porque tú eres muy fan de Miley Cyrus,
sí.
y has buscado una canción que te gustaba del último disco.
Sí, la de Angels Like You.
Porque sí. Te gusta también, ¿no?
Sí, es un temazo, es un temazo. Y bueno, y también de la, del disco de Taylor Swift hay una canción con Mon Iver que me tiene en la cabeza volada que se llama Exile. De exilio, que es increíble. Esto es Miley.
Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry. Won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need.
Qué difícil es hacerlo así. Qué difícil es hacerlo como lo haces tú. Es muy complicado llegar, es muy difícil. Tiene que haber ahí un material sensible con el que se trabaja que nadie conoce. La fórmula de la conexión no la conoce nadie, Paula.
Es tú, que no hay.
Sí hay, sí existe, tú la tienes. Tú cantas delante de la gente y la gente te canta las canciones como si no hubiera un mañana. Esa es la conexión. Es dificilísimo, ¿eh? Porque yo creo que surge de un día para otro. Un día te das cuenta que la gente ya canta tus canciones y dices, hostias. ¿Y a ti cuando te pasa eso, que te emocionas?
Sí, me emociono mucho. Y sobre todo es una sensación muy rara porque en mi caso, al hacerlo de una forma tan personal, me refiero al escribir como hablábamos antes, ¿no? En mi habitación y hacerlo de mi puño y letra, es como que algo tan mío de repente es de todo el mundo, ¿no? Como algo que yo he sentido tan mío, de repente todo el mundo lo ha hecho suyo. Y es una sensación bonita y muy rara a la vez, ¿eh? Es decir...
Sí, pero bueno, hay cosas raras que también se disfrutan, ¿eh? Y hay que hacerlo eso. Antes de que nos toques otra canción, me gustaría que me dijeras alguna ciudad más donde vas a presentar la gira.
Bueno, fechas todavía no me dejan decir, pero sí puedo decir que voy a estar en Valencia, voy a estar en Zaragoza, voy a estar en Almería, voy a estar en Jaén... nos tenemos que ir ya a Islas Canarias, que no he ido nunca y ya me toca.
Vas a flipar.
Voy a flipar, ¿no?
Mm.
Tengo muchas ganas de ir, la verdad. Y luego, pues, obviamente volveremos a Valladolid, volveremos a Salamanca. Me toca también ya Bilbao, San Sebastián. Me toca Galicia y me voy a hacer toda España, o sea...
Pero hay dos fechas que sí tenemos y se pueden decir.
Exacto.
Que es el 13 de abril en la Riviera de Madrid y el 3 de febrero, que es un poquito antes, en la Ras Matas de Barcelona, donde lo vas a dar todo. ¿Qué canción nos vas a tocar ahora, Paula?
Estoy ahí pensando, ¿eh? Pues yo creo que la de Despistado. Os voy a cantar un trocito.
¿Sí?
Sí.
Vale.
No puedo evitar dejarlo pasar. Soy experta en mirar atrás. Volver a estrellarme con la realidad me resulta ya tan familiar. No puedo entregarme por completo si una parte de mí te quiere y la otra se muere de miedo. ¿Y para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciegan? Si ya queman los recuerdos que me dejas. Que me dejas. No se trata de correr más rápido, es ver quién aguanta hasta el final. Puede que no sea necesario, pero lo podemos intentar. ¿Y para qué arriesgarte si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Para qué mirarte si ya me ciegan, si ya queman los recuerdos que me dejas? ¿Que me dejas? Y el cuerpo no aguanta más golpes, pero cómo disimular que no sé mantenerme a flote. Hagámoslo sin que se note, solo nos queda navegar hasta recuperar el norte. ¿Para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciegan? Si ya queman los recuerdos que me dejas. ¿Qué me dejas? ¿Y para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Para qué mirarte si ya me ciegan, si ya queman los recuerdos que me dejas, que me dejas?
Tengo que agradecer en nombre de todo el equipo de Bom Radio, Paula Mateus, que estés un poquito tocada de la voz y que estés cantando con nosotros. Pero bien, ¿no?
Sí, con este cambio de temperatura, el frío que hace, la tengo un poco tocada la garganta, pero bueno.
Pero nada, ¿no?
Bueno.
Pensando, piensa en las fechas que tienes por delante y te recuperas enseguida. ¿Es verdad que tu mantra es llega el que aguanta?
Sí. Bueno, en realidad no es que sea mi mantra, es que me lo dijo... una chica de que trabaja en mi agencia, que se llama Bea, cuando acababa de empezar con ellos. Y yo le preguntaba, joder, la verdad es que estoy muy nerviosa, porque no sé si esto va a funcionar, no sé si voy a poder dedicarme a esto, porque mira que hay gente muy buena por ahí que se ha quedado por el camino. Y me dijo, Paula, aquí llega el que aguanta. Y me gustó mucho esa frase, porque realmente...
O sea, te pasó en RLM, ¿no?
Sí, en RLM. Y me gustó mucho porque realmente creo que... la gente no es consciente de que esto tiene una parte muy, muy bonita y también tiene una parte muy, muy, muy dura. Y hay que aguantarla dura. Hay que aguantarla. Y no todo el mundo la aguanta.
Es que no es fácil.
Es que no es fácil.
Pero aquí estás, Paula.
Sí, sí.
Porque tú eres de las que le echa
huevos
a todo esto, ¿no?
Sí, sí, soy muy cabezota. Siempre he sido muy cabezota y es muy complicado quitarme algo de la cabeza.
¿Y en tu cabeza está llegar al máximo y triunfar? Ya estás triunfando,
está...
ya estás triunfando, pero yo creo que tú no tienes cielo, no tienes tope, ¿eh?
Muchas gracias.
No tienes tope, ¿eh? Todo apunta en esa dirección.
Pero sí que te digo que, así como soy una persona que tengo mucha ambición, también te digo que mi ambición máxima es vivir en la música, me da igual la forma. O sea...
Porque... componiendo para Warner Chappell tampoco te va mal, ¿no?
No, y que además, si ese fuese mi destino final, me refiero, si yo acabas escribiendo para otras personas... Y
¿cómo lo haces?
¿Cómo lo hago? Tampoco me importaría. Me refiero, yo estoy muy feliz de subirme a un escenario, estoy súper feliz de compartir mi música, me encantaría hacerlo toda mi vida, pero si en algún momento no se puede, por lo que sea, no pasa nada. También seré feliz. Solo quiero vivir dentro de la música porque es lo único que...
Pues tiene la pinta de que vas a vivir y muy bien, entre comillas. Yo no sé si con más pasta, con menos pasta, aquí ya no voy a entrar yo. Pero me gustaría decirte una cosa, Paula Mateus. Mi concierto en el balcón, tu disco, disfrútalo, colaboraciones fantásticas, una gira que tienes de muchísimas ciudades. Pero que te vayas de aquí con otra recomendación mía y que digas, oye, Fernandisco me recomendó esto, acuérdate del disco de Fleetwood Mac, el tema que canta una de las figuras que más adora Miley Cyrus. Sí, sí, se vuelve absolutamente loca. Hay una canción con ella en el disco, que es, esta canción se llama Sara, es de Fleetwood Mac, y canta Stevie Nicks. Que para mí, quiero que escuches esto y que me digas.
Vamos a escucharlo.
Escucha.
Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire.
con Stevie Nicks. Ya no me queda más que decirte. ¿Algo te falta decirme en la entrevista, Paula, que se nos haya pasado, que tú creas que vale la pena? Porque esta entrevista es orgánica, se va formando un poco porque todo lo que va ocurriendo, ¿no? Y si te falta algo, pues dímelo.
Nada, lo que me falta por decir es que muchas gracias por esta entrevista y por hacer este tipo de entrevistas. Se agradece, la verdad. Que te puedes mostrar más como tú eres y no tanto siguiendo un guión, ¿no? O sea, que se agradece mucho, de verdad.
Sí, bueno, es lo que tú te mereces, porque aquí te queremos un montón, que sepas que hablamos de ti a todas horas, ¿eh? Y eso es importantísimo, porque nadie nos ha pagado para hacerlo.
O sí,
mira,
no.
Por ejemplo, no sé si lo habéis visto, os voy a leer un mensaje de Morty de Zaragoza. Buenos días, estoy escuchando a Paula y me ha encantado la entrevista y cómo canta. Enhorabuena. Y me la voy a poner en Spotify a ver si la puedo ver en directo.
Gracias, Morty.
No hay fecha en Zaragoza de momento, pero me imagino
pero va a ver.
Que irá. Y yo, que sí que la he visto en directo en ese concierto de la Abad que acabé flipado, la recomiendo muchísimo. Esa energía que se crea ahí con el público desde el minuto uno, desde el primer acorde cuando sale Paula del escenario con la banda, cantando todas las canciones hasta el final. Es muy bonito ver a Paula en directo. Es mi opinión.
Bueno, oye, se puede. Pregunta que te haga, ¿se puede pedir algo más?
No, o sea.
Coño,
que luego a gustos, cabrón.
Es increíble,
¿no?
O sea, pero es que me voy de aquí con, claro, vamos, con la autoestima por las nubes.
Yo flipé, creo que fue en junio,
en junio, sí.
Flipé, te lo digo, y con Miguel Galguera, un amigo con el que fui, igual flipamos con el concierto de Paula.
Y si lo dice Jalón, es muy difícil que diga algo si no lo tiene muy cosido y muy pensado. Otra cosa que te iba a decir, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta radio y otras radios? Que aquí entendemos de música.
Ah, amigo, pues esa será la diferencia,
claro,
la
cuando
verdad.
Puedes decirle a un artista qué canciones, humildemente te la recomiendo, cuando le puedes decir a un artista, escúchate esto y tal, está todo muy medido y muy calculado. Son muchos años de Paula Mateus. Te queremos un montón, Paula, que vaya todo muy bien. Ha realizado este programa desde las 6 hasta ahora y ha producido Íñigo Jalón y por mi parte nada más. Paula, lo hemos conseguido, ¿no?
Muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias.
Me faltaba una cosa. Como no nos veremos de aquí a las fechas, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Bon Radio.